At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
La escritora de libros juveniles que tuvo un final de terror. La tragedia tocó a su puerta de una manera inesperada, pero en menos de un año pudo sobrellevar el duelo y darse una segunda oportunidad. Quizá su habilidad para narrar historias frescas y joviales para niños y adolescentes le permitió superar la abrupta pérdida de su esposo, que la sorprendió en sus vacaciones cuando tomaba el sol en una playa de Barbados. De esa terrible experiencia, Helen no solo escribió un libro autobiográfico, el primero que había dirigido a un público adulto, sino que se lo dedicó a su nueva pareja sentimental, a quien cariñosamente llamaba el hermoso viudo de pelo gris, porque su esposa también había muerto sorpresivamente. Un hombre que terminó convirtiéndose en el personaje más oscuro en la vida de Helen. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Quería ser científica forense. Helen Elizabeth Bailey había nacido el 22 de agosto de 1964 en Pontland, un pueblo ubicado en el condado Northumberland, al norte de Newcastle upon Tyne, en Inglaterra. Allí también se había criado, graduándose en la escuela secundaria Pontland. Desde niña, Helen se había interesado en la escritura, en especial en los relatos de ficción que nada tuvieran que ver con la realidad. Durante su adolescencia, Helen compró el Anuario de Escritores y Artistas con su propio dinero y se tomaba el tiempo de enviarle sus historias y poemas a cualquier persona que se le pasara por la mente. De adulta también le gustaba la cocina y el fútbol, siendo hincha del Arsenal. Antes de dedicarse oficialmente a la literatura, Helen obtuvo un título de fisiología en el Thames Polytechnic de Londres, llamado actualmente Universidad de Greenwich, ya que deseaba ser científica forense. Según el Daily Telegraph, Helen dijo una vez que ella estaba completamente segura de que si la dejaban cerca de una escena del crimen vestida con un maravilloso mono blanco y guantes, sería capaz de descubrir si había sido el coronel Mustard en la biblioteca con un candelabro o la señora Peacock en el comedor con la daga. Con ese comentario, Helen hacía referencia al famoso juego de misterio Cluedo, ideado en 1943 en el Reino Unido, en el que cada jugador asume el papel de uno de los sospechosos e intenta descubrir quién es el asesino. Pero la vida la llevó muy lejos de ese mundo de crímenes y muertos, ya que comenzó a trabajar en los medios de comunicación, específicamente en el área de marketing, planeando campañas para famosos personajes de películas y dibujos animados de la televisión, como Rugrats y Garfield, así como para la empresa de videojuegos Nintendo. Mientras trabajaba como secretaria temporal a finales de la década de los años 80 y principios de los 90, Helen conoció a John Sinfield, quien era director de una empresa de derechos de licencia con quien posteriormente se casó en 1996. Helen llegó a dirigir una agencia de licencias con sede en Londres, en la cual se trabajaba con personajes y películas importantes y reconocidos de la talla de Snoopy, Dilbert, Felicity Wishes y Dirty Dancing. De la fama a la viudez. Aunque su primer libro fue publicado en el 2001, su salto a la fama como escritora se dio en el año 2008 cuando lanzó el primero de 5 libros de la serie Crazy World of Electra Brown. El último de esa saga lo publicó en el 2010, año en el que también fue nominada al premio Queen of Teen. En total, Helen publicó 22 libros de cuentos, libros ilustrados y ficción para jóvenes. El 27 de febrero de 2011, Helen vivió la tragedia en carne propia. En las vacaciones de ese año, su esposo John se ahogó mientras nadaba en una playa en Barbados. Habían estado juntos por más de 20 años. Una forma que encontró Helen para superar su dolor y transitar el tan necesario duelo fue escribir un blog para viudos que llamó Planet Grief, en español Planeta en Duelo. En ese blog, Helen contaba, con bastante humor y sinceridad, lo que significaba estar luchando con el sentimiento de pérdida tras la muerte de su compañero de vida. De hecho, su primer libro para adultos, la autobiografía When Bad Things Happen in Good Bikinis, en español, Cuando las cosas malas pasan en buenos bikinis, publicada en el año 2015, se basó en ese blog para viudos, con el cual la autora británica estableció su viaje a través del dolor. Ese mismo año, 2011, Helen conoció a un hombre a través de Internet. La escritora reconoció que le había llegado su foto en la red social Facebook y que le había sorprendido. Al principio pensó que lo conocía, pero después se dio cuenta de que jamás lo había visto. Helen lo describió como un atractivo viudo de pelo gris y aseguró que, desde el primer momento en que se encontraron, ella había sentido que lo conocía de toda la vida. Su segundo amor. Ese hombre era Ian Stewart, de 57 años de edad y originario de la ciudad de Letchworth, en el condado de Hertfordshire. Ian era padre de 2 hijos y se había graduado de ingeniero de software en la Universidad de Cambridge. Al igual que Helen, Ian era viudo. Su esposa, Diane, a quien había conocido en la Universidad de Salford en 1985, fue encontrada sin signos vitales en el patio trasero de su casa en Bassingbourne, situada en el condado de Cambridgeshire. La causa de muerte de Diane fue repentina e inesperada como la del esposo de Helen. Falleció por un ataque de epilepsia el 25 de junio de 2010. Ian recibió varios pagos globales después del deceso de su esposa, incluida una póliza de seguro de vida de 33.000 euros. Ian y Helen intercambiaron numerosos mensajes de correo electrónico hasta que finalmente se volvieron más atrevidos y sugerentes. Pronto iniciaron un romance y la relación se prolongó por 4 años, 3 de los cuales lo compartieron en la mansión de Helen, valorada en 1,5 millones de euros, situada en Royston, al norte de Gran Londres, una zona de alto nivel que ostenta rango de condado ceremonial. En 2012, Ian fue nombrado como testigo del testamento de Helen. En el año 2014, Ian se había mudado a la lujosa propiedad junto con sus 2 hijos adultos, Jamie de 24 años y Oliver de 21 años de edad. Mientras que para el 2015 ya se había convertido en el principal beneficiario del testamento de Helen, cuya fortuna ascendía a 4.070.000 euros. Ian y Helen estaban comprometidos para casarse en septiembre de 2016. Tal era el amor y la adoración que Helen sentía por Ian, que lo llamaba por las siglas GGHW, The Gorgeous Grey-Haired Widower, el hermoso viudo de pelo gris. Además, le había dedicado su libro autobiográfico agradeciéndole a Ian por haberle sabido dar un final feliz. Con excrementos humanos. El lunes 11 de abril de 2016, Helen salió de su mansión para pasear a su inseparable perro Boris, y jamás volvió. Su madre, Eileen Bailey, había notado días atrás que su hija estaba distraída todo el tiempo. Una vez había salido de un supermercado con un escáner de artículos en la mano y había dejado a su perro Boris olvidado en la playa. Cuando estaba sentada frente a la computadora, Helen no podía reconocer sus propias manos, lo que a su mamá le parecía preocupante. Su prometido Ian le dijo a la familia y a los amigos que Helen se había marchado sin previo aviso y que había pedido que no la contactaran por unos días. Había dejado una nota en la que declaraba que necesitaba tiempo para ella misma, Sin embargo, tanto su madre como su hermano describieron la desaparición de Helen como fuera de lugar. El mismo día de la desaparición de Helen, Ian se fue a ver jugar a su hijo a los bolos y luego encargó comida china a domicilio. Igualmente, acudió al centro de reciclaje de residuos de Royston para deshacerse de un edredón que, según el propio Ian, lo había ensuciado mientras sufría de problemas intestinales. Al día siguiente de la desaparición de Helen, Ian ordenó al banco aumentar la cantidad que se transfería cada mes de forma automática desde la cuenta bancaria de Helen que...
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Ambos compartían. La subió de 700 euros a 4.680 euros mensuales. También aprovechó de visitar al médico en Basingbourne, que le practicó una cirugía intestinal el 18 de marzo para que le cambiaran el apósito de la herida y renovó su abono mensual del Arsenal. Asimismo, llamó a una inmobiliaria para tratar de utilizar poderes notariales y poder vender un piso propiedad de Helen en la localidad de Gateshead, al noreste de Inglaterra. Luego de cuatro días, el viernes 15 de abril, a las 3:37 de la tarde, Ian llamó a la policía para denunciar su desaparición. Durante la llamada telefónica al 999, cuando se le pidió que describiera a su prometida, Ian no recordaba el color de los ojos de Helen. Tuvo que buscar su número de teléfono móvil y su fecha de nacimiento porque no se lo sabía, y tampoco supo dar la dirección exacta de su casa de vacaciones en Kent.
And what's the date of birth?
Oh, crikey. God, you found me there.
Her eye colour?
I don't know at the moment. Sorry, it's just gone out of my head. Sorry, God, that's terrible. She left a note. She said in the note something like, I need space and time alone.
She's definitely not at home, no.
No, brother last night. I've literally checked everywhere. We have got quite a large house, but I've literally checked everywhere.
Ian también pagó folletos que pedían información acerca del paradero de Helen. Incluso hizo un llamamiento a la prensa en el que decía que pasara lo que pasara y a donde quisiera que Helen estuviera, él iría a buscarla a ella y a Boris y le daría lo que necesitara. Ian llegó a publicar un emotivo mensaje mientras la policía y los vecinos buscaban a Helen. En el mensaje, Ian decía que Helen no solo había curado su corazón hacía 5 años, sino que lo había hecho más grande, fuerte y amable, y que ahora se sentía sin corazón, que sus planes eran perfectos, pero que sin ella no tenían sentido. Sedada hasta la muerte. 3 meses después de su desaparición, el cuerpo de Helen y el de su perro Boris fueron encontrados sumergidos en excrementos humanos en una fosa séptica construida debajo de su propia mansión de Royston, a las afueras de Londres, la misma casa lujosa que compartía con Ian y sus hijos veinteañeros. El desenterramiento del cadáver se produjo cuando Ian estaba de vacaciones en Mallorca mientras la policía seguía buscando a su prometida desaparecida. De acuerdo con la autopsia, Ian comenzó a drogar a Helen al menos desde febrero de 2016 con el fármaco Zopiclona, las pastillas para dormir que los médicos le habían recetado a Ian antes de asfixiarla, posiblemente con una funda de almohada encontrada al lado del cadáver y trasladarla a la fosa con una colcha blanca, la misma que había llevado al centro de reciclaje de residuos de Royston. Helen le había comentado a su madre su inexplicable cansancio y había hecho búsquedas en Google relacionadas con quedarse dormida trabajando y dormir por las tardes. Según los análisis forenses, el medicamento Zopiclona, un tipo de sedante hipnótico y ansiolítico, estaba presente en el hígado y los músculos de Helen, pero debido al tiempo que había transcurrido entre su desaparición y el hallazgo del cuerpo, era difícil determinar la cantidad que había en el organismo cuando fue puesta en la fosa séptica de su casa. El médico de Ian, Afshan Khan, confirmó que le había recetado el medicamento en enero de 2016 y que solo podía ser considerado seguro para el paciente que lo necesitaba. El patólogo del Ministerio del Interior sostuvo que Helen pudo haber sido arrojada a la fosa séptica completamente sedada por el fármaco, pero posiblemente estaba con vida. Inocencia que le valió perpetua. Ian fue arrestado por la policía el 11 de julio de 2016 al regresar de sus vacaciones mallorquinas y apenas 4 días después de haberse hallado el cadáver de su prometida. Lo interrogaron por sospecha de asesinato y eliminación de un cuerpo. En un principio, Ian fue puesto en libertad bajo fianza, pero el 15 de julio la policía informó el hallazgo de los restos humanos de Helen y su perro, por lo que lo devolvieron a la cárcel. El 16 de julio, Ian fue acusado de asesinato, perversión del curso de la justicia e impedimento de un entierro legal, y fue puesto en prisión preventiva. Compareció en St. Albans Crown Court el 19 de julio y el 12 de octubre se declaró inocente. Su juicio se desarrolló en el 2017. Varios detalles significativos salieron a relucir durante el proceso judicial. Los miembros del antiguo club de bolos de Ian recordaron que el prometido de Helen siempre estaba obsesionado con el dinero. Contaba cada centavo que gastaba o que se le debía y no participaba en los cumpleaños de sus amigos para no aportar nada. Según la fiscalía, Ian había conectado inadvertidamente el teléfono móvil de Helen al enrutador Wi-Fi de la casa de vacaciones que la pareja tenía en Kent cuando la visitó justo el día después de haber denunciado su desaparición. También se supo que cuando el hermano de Helen los había visitado en su casa en Royston, ella había bromeado acerca de que la fosa séptica del garaje era un buen lugar para esconder un cuerpo, y que ese comentario lo había dicho Helen delante de Ian. Además, uno de los inspectores detectives del caso afirmó que Ian se mostraba ansioso, inquieto y molesto cada vez que la policía lo visitaba. El jefe Jerome Kent lo describió como alguien muy frío, malvado, manipulador, pero un poco narcisista, ya que su única preocupación durante los interrogatorios era cuando tenía hambre o cuando estaba cansado. El detective reconoció que la mayoría de las personas que denunciaban la desaparición de sus seres queridos quieren saber lo que la policía hace, quieren dar la mayor cantidad de información posible. Son muy exigentes en saber cómo les va con la investigación. Pero Ian nunca se ponía en contacto con los agentes para darles nuevas líneas de investigación. Más bien, lo veía como un pequeño inconveniente para él. La fiscalía también advirtió que Ian había sentido temor de que Helen fuese al médico debido a los problemas de salud que el sedante le estaba ocasionando y que tras un examen de sangre encontraran la cipiclona que él le estaba administrando secretamente. Asimismo, destacaron la crueldad y la falta de escrúpulos de Ian, quien se había sumado a la farsa de la desaparición e incluso había insinuado que 2 hombres vinculados al fallecido esposo de Helen, conocidos como Nick y Joe, los habían estado hostigando y habían intentado secuestrar a la escritora. Resulta que al momento de ofrecer pruebas en su defensa, Ian había declarado que Helen y su perro habían sido secuestrados el 11 de abril de 2016 por esos 2 hombres y que no había dicho nada a la policía para mantener a Helen a salvo, ya que los secuestradores supuestamente le habían exigido un rescate de casi 600.000 euros. También inventó que había hablado con Helen por última vez el 15 de abril, el mismo día que denunció su desaparición a la policía, a través de un teléfono móvil perteneciente a uno de los hombres. El juicio se prolongó por 6 semanas en el Tribunal de la Corona de St. Albans. El jurado estuvo conformado por 5 mujeres y 7 hombres. El 22 de febrero de 2017, hallaron a Ian culpable de asesinato, fraude, 3 cargos por pervertir el curso de la justicia y prevenir un entierro legal. Al día siguiente, el juez Andrew Bright lo condenó a cadena perpetua con un periodo mínimo de 34 años. Esto significa que tendrá 90 años de edad cuando sea elegible para libertad condicional. Para el juez Bright, el dinero había sido el principal motivo, el más obvio, que había llevado a Ian a cometer el asesinato de su prometida. Después de la sentencia, la policía decidió investigar en profundidad la muerte de la primera esposa de Ian, Diane, ocurrida en 2010 y que fue declarada como muerte natural por epilepsia. El 21 de agosto de 2018 fue interrogado y posteriormente acusado del asesinato de su esposa Diane. Ian compareció en el Tribunal de la Corona de St. Albans el 6 de julio de 2020. El proceso judicial se celebrará en noviembre de 2021. Helen creyó que la vida le estaba dando una segunda oportunidad para amar y ser feliz, pero conoció a Ian mientras transitaba su duelo por la muerte de su esposo John. Su único error fue confiar demasiado, aunque al final de cuentas, ella estaba tratando de escribir la historia más importante de su vida, la suya en primera persona. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.